ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian cerco policial y detenciones contra integrantes del grupo opositor UMPACU para impedir ayuda a la comunidad. La crisis del coronavirus acrecienta la falta de PCR y el desabastecimiento en las provincias cubanas. Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. Washington denunció los 100 días de prisión del joven que protestó en La Habana y ratifica que la libertad de expresión es un derecho humano. La justicia boliviana dictó prisión preventiva por 4 meses para la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros y secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos visitan Asia para hacer frente al avance de China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es lunes, ya 15 de marzo del año 2021. Iniciamos la semana laboral, por supuesto, y aquí estamos con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Arrabal es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. A las 12:02 ya comenzamos con noticias de Cuba. Nos llega una denuncia desde Santiago. Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fueron arrestados hoy lunes cuando trataban de llegar a la sede principal del grupo opositor en Santiago de Cuba, sitiada desde horas tempranas por efectivos de la policía política. Así lo denunciaba a través de un Facebook Live José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU.
La sede principal de la UMPACU amaneció hoy sitiada por fuerzas represivas del régimen castrocomunista y han detenido y retenido ya a más de 6 miembros de la Unión Patriótica de Cuba para impedirle venir hasta la sede principal de la UMPACU a dar su servicio para poder alimentar a más de 200 personas con necesidades, con hambre extrema acá en nuestra sede. Desde temprano en la mañana, desde la madrugada, las fuerzas represivas llegaron, ocuparon las esquinas y han estado impidiendo la entrada de nuestros activistas. Han estado impidiendo la entrada de las cocineras, de quienes compran los alimentos, de quienes hacen diversas gestiones acá en la sede principal de la UMPACU, porque en medio del hambre y la miseria que genera la tiranía, en medio del hambre y la miseria que produce el castrocomunismo, la Unión Patriótica de Cuba alimenta a los necesitados y cura a los enfermos. Y ellos, en número de más de 20, están acordonando, rodeando el área. Están por la parte de atrás de la vivienda, están por todas partes con la intención de impedir que sigamos alimentando al pueblo con necesidades, al pueblo con serias dificultades.
Y mientras siguen en aumento las dificultades que enfrentan los cubanos en medio de este rebrote del COVID-19, Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, demoras en las pruebas PCR y el incremento de las multas, así como las deficiencias en el manejo de la pandemia por parte de las autoridades, informaron cubanos desde la isla. Pinar del Río sigue cerrado y las colas provocan el aumento de las multas, informa desde los palacios el periodista independiente Michael Norton.
Están imponiendo multas en el orden de 2.000 y 3.000 pesos y con toque de queda desde las 8 de la noche hasta 6 de la mañana del otro día.
Desde La Habana, el también comunicador José Alberto Álvarez Bravo, tras 19 días, salió el pasado viernes del centro de aislamiento situado en la Universidad de Ciencias Informáticas. Esto a pesar de que fue positivo o asintomático.
Siempre defendí la idea de que el diagnóstico mío era más político que clínico. Mi mujer sí se sentía muy mal, ella sí la atacó duro y sin embargo nunca la ingresaron.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez expresa que van en aumento los casos y hay varios barrios aislados y sin alimentos.
La situación acá está muy crítica, encerrados varios repartos de Nueva Gerona. Tenemos que depender mucho de lo que el gobierno nos pueda hacer llegar de las otras provincias.
El fin de semana fue cerrado el Consejo Popular Edén Jurukey al norte de la ciudad de Camagüey, donde el descontrol es total buscando comida, señala Lady Tavares.
La misma gobernadora estuvo allí y dijo que no había comida, que no podían cerrar. ¿Tú te imaginas esos lugares donde hay tantos contagios? ¿La gente va a salir para el resto de la ciudad buscando comida?
En Bayamo Granma, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona denuncia que personas en su barrio llevan más de 9 días esperando por las pruebas PCR y aún no ha ocurrido.
Ya el resto de los vecinos nos hemos movilizado a llamar a los números telefónicos que dieron para reportar estos casos. Tampoco son efectivos. La mayoría de los que han llamado o le da ocupado o fuera de cobertura.
El pastor apostólico Alain Toledano concluye que el desabastecimiento es total en Santiago de Cuba.
No es solamente con el COVID-19, la crisis es general. Ni con $1,000,000 encuentra los medicamentos. Las enfermedades van subiendo y la gente no tiene dónde acudir.
Y desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces destaca además la falta de transparencia informativa del gobierno.
Porque este hecho de haber mantenido en silencio lo que está ocurriendo en las prisiones es totalmente vergonzoso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón, manifestó su enérgica condena a la represión y la censura en Cuba. En un mensaje divulgado el fin de semana por medio de Twitter, el jurista Ralón lamentó la represión desatada contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. Estuardo Ralón también reprimió en Twitter un informe de CubaNet sobre el reciente arresto en La Habana de la escritora María Matienzo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, abordará este jueves el caso cubano. La comisión recibirá informes sobre los nuevos patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Los participantes de la sesión son la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y el Grupo Impulsa Latinoamérica. Este nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana se lleva a cabo del 15 de marzo al 26 de marzo en formato virtual. Y mientras continúa la represión a la prensa cubana, la prensa independiente denunció por parte del gobierno la represión que vive y la posibilidad de que pueda existir otra primavera negra del 2003, cuando 75 opositores y periodistas fueron condenados a largas penas de cárcel. A propósito, CubaNet recogió las opiniones de los comunicadores independientes cubanos José Antonio Fornaris, Luis Sino, María Matienzo y Camila Acosta.
Ahora estamos pasando por una gran situación. Ahora realmente hay mucha hostilidad contra la prensa libre. Lo que ocurre, parece que el régimen necesita un enemigo, parece internamente, y creo que la prensa parece que se ha ganado esa categoría, la prensa libre.
La represión ahora es de menos intensidad, pero más constante. Lo que han cambiado son los métodos. Aunque no olvidemos que la Primavera Negra, que en estos días se cumple un aniversario más, 22 de los 75 detenidos eran periodistas independientes.
Una Primavera Negra 2 es posible. Lo que sí es seguro es que no va a lo mejor tener el mismo nivel de silencio y de complicidad que tuvo en aquel momento.
Yo considero que en este momento pues, no podemos amilanarnos a pesar de toda la campaña del gobierno de difamación y a pesar de que hay momentos que uno piensa que viene otra primavera negra. Pero bueno, ahora cuando no podemos desanimarnos, ahora sería imperdonable retroceder lo que se ha avanzado.
Es importante salir del gremio propio de la prensa independiente y llegar a esas personas que todavía no se han decidido alzar su voz, a salir de ese miedo, al cítalo. Metamos en una situación, en un contexto, es que todos estamos viviendo una dictadura y a todos nos afecta.
Y los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo de 1892 del periódico Patria, fundado por el apóstol José Martí. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo del periódico Patria, que tenía como fin impulsar la causa de la libertad de Cuba.
Los periodistas que hoy estamos haciendo periodismo fuera de la prensa que se hace al amparo del Estado, vemos siempre este 14 de marzo con mucho respeto. No es una fecha que podamos dejar caer en el hueco de todas esas efemérides que la oficialidad enarbola para apuntalar su discurso.
Resaltó desde La Habana Luz Escobar, corresponsal del periódico independiente 14 y medio.
Patria es algo que como periodistas no podemos ver de otra manera que con admiración. Por supuesto, Martí también pagó consecuencias. Si por algo salió Martí al exilio fue por defender su verdad al precio que fuera necesario.
Desde los primeros años de la década del 90, cuando ya el periodismo independiente cobraba auge, el régimen instituyó el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana.
Resulta paradójico y resulta contradictorio que se escoja la fecha de fundación de ese periódico, un periódico hecho en el exilio, un periódico que tenía prohibida su circulación en la isla para enaltecer la labor del periodismo en Cuba.
Apuntó el comunicador independiente habanero Waldo Fernández Cuenca. En su primer número, en un artículo titulado A Nuestra Prensa, Martí escribe sobre el papel que le corresponde a esta en la gesta liberadora que comenzaría tres años después, el 24 de febrero de 1895.
Cada línea de los periódicos de la libertad es indispensable para fundarla. Aún el adversario hallará en nosotros más bálsamo que acero. El arma es para herir y la palabra para curar las heridas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, Estados Unidos criticó ayer la detención en Cuba de Luis Robles, quien lleva 100 días de prisión por haber portado un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Julie Sean, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que la libertad de expresión es un derecho humano y nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel. Luis Robles estuvo detenido en Villamarista, sede nacional de la seguridad del Estado, y trasladado posteriormente al Combinado del Este. El joven, quien no está afiliado a un grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba su cartel de protesta en el Boulevard San Rafael en La Habana, al igual que el Movimiento San Isidro pedía la libertad de Solís. Robles podría ser acusado de actos contra la seguridad del Estado, aunque su acción fue pacífica. Y en otra información, la búsqueda de los balseros cubanos desaparecidos en el naufragio del viernes 5 de marzo en aguas de Bahamas fue finalizada por el Ministerio del Interior de Cuba ayer domingo, al haber pasado demasiado tiempo sin que se hayan podido encontrar personas ni otros restos del suceso. El ministerio informó que los días 12 y 13 de marzo continuaron las acciones de búsqueda en un área que comprendió la callería y aguas territoriales cubanas desde el norte de Isabela de Sagua en Villa Clara hasta Punta Icacos en Matanzas. El objetivo era localizar supervivientes o restos del naufragio. La lancha salió de Villa Clara el pasado 2 de marzo con 19 personas a bordo y las tropas guardafronteras se lo comunicaron al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Según la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, al menos 5 cubanos desaparecieron en el naufragio. Un hombre murió, 2 mujeres sufrieron quemaduras y fueron rescatadas 12 personas. Entre los desaparecidos están 2 niños y su madre, aunque una de las sobrevivientes contó que los menores murieron en el mar. El gobierno de Cuba abrió un proceso judicial contra un hombre presuntamente involucrado en la salida ilegal. Con 13 minutos ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica que nos deparan estas próximas horas de lunes y el inicio de mañana martes. Pues como siempre con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, Cuba y la totalidad de las aguas del Golfo, así como el norte del Caribe. Mis amigos de Radio Martí, este centro de altas presiones está provocando días soleados, noches con poca nubosidad, con total ausencia de lluvias y vientos del este al sudeste que están creando condiciones para el ascenso de las temperaturas. Pero estas magníficas condiciones del tiempo concluirán en la noche del viernes, cuando un frente frío débil afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte central, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con 15 minutos, avanzamos en otras informaciones y vamos a hablar ahora de Bolivia. En ese país se está creciendo la tensión tras el arresto de la expresidenta interina Jeanine Áñez y exmiembros de su gobierno provocando reacciones. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Una audiencia de medidas cautelares realizada en la ciudad de La Paz determinó la detención preventiva por 4 meses para la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y 2 de sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Los argumentos de la fiscalía dicen que la expresidenta obligó a renunciar a la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, al igual que a Víctor Borda, quien fungía como presidente de la Cámara de Diputados. La exmandataria fue arrestada en la madrugada del sábado, luego de 6 días de realizadas las elecciones regionales en las que ella fue candidata a gobernadora por el Beni. Áñez es acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso del supuesto golpe de Estado en 2019, que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales y su posterior salida del país. Desde su celda, la expresidenta Jeanine Áñez expresó su confianza en el respaldo de los bolivianos.
Estamos con la fe puesta en Dios y sobre todo con el pueblo boliviano.
La reacción de los líderes de la oposición boliviana no se dejó esperar. El expresidente Carlos Mesa y jefe del partido opositor Comunidad Ciudadana aseguró. Por otro lado, el expresidente Evo Morales expresó su sorpresa por la aprehensión de las exautoridades.
El proceso a la Jeanine Áñez es por usurpar la presidencia del Estado. Ni sucesión constitucional ni transición es una dictadura, un golpe de Estado.
Diferentes organismos internacionales pidieron que se actúe con transparencia y respetando los procedimientos legales. Y en medio de este panorama surge la polarización en Bolivia entre quienes aseguran que en 2019 se produjo un fraude electoral en el país y quienes califican lo sucedido en ese momento como un golpe de Estado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y nos vamos hasta Venezuela. Familiares de presos políticos han denunciado que llevan un año sin poder verlos. José Luis Ramos tiene esta información.
¿Por qué nosotros no podemos ver a nuestra familia?
Hace más de un año que varias familias de los presos políticos recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela no han podido visitar a los suyos porque el director del penal no lo permite, según denunció Neida del Valle Pérez.
Exigimos una visita digna para nuestros familiares. Tenemos ya un año que no los vemos.
La organización no gubernamental Foro Penal califica estas detenciones de arbitrarias e ilegítimas. Su director, el abogado Alfredo Romero, aseguró que Nicolás Maduro utiliza estos encarcelamientos como castigo por pensar diferente al régimen.
La misma legislación penal nos dice que, salvo casos muy excepcionales y muy puntuales, la detención preventiva, que es la situación en la que están cerca del 90% de los presos políticos hoy por hoy en Venezuela, la detención preventiva es absolutamente excepcional y no puede prolongarse, porque si no se convierte en un castigo anticipado, más de 2 años.
El Foro Penal denunció que el 88% de los presos políticos en Venezuela no tienen condena, mientras que a 74% de ellos ni siquiera se les ha abierto juicio.
El 74% de los presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio. Es decir, que no han tenido la oportunidad de tener ni siquiera una audiencia para poder defenderse. Solo el 20% de los presos políticos se les ha abierto juicio. Y un 6% volvemos a hablar de los que han admitido hechos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos hablando referente a Venezuela. La entidad regional Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental falló este lunes en contra de la extradición del colombiano Alex Saab, presunto testaferro del diputado presidente venezolano Nicolás Maduro desde Cabo Verde a Estados Unidos. Así le informó el equipo legal de Saab a la agencia de noticias EFE. El referido tribunal al que pertenece Cabo Verde se pronunció a favor de la libertad inmediata de Saab, aunque está por ver si las autoridades caboverdianas van a acatar esa decisión. Saab fue detenido el pasado mes de junio en Cabo Verde tras una petición estadounidense a través de la Interpol por supuesto blanqueo de dinero. La Embajada de Venezuela en Senegal, encargada de cubrir Cabo Verde, también confirmó en Twitter que el tribunal ordenó la liberación inmediata del embajador Alex Saab. Y nos vamos hasta Honduras en una jornada calificada de ejemplar. Los hondureños dejaron en claro que quieren vivir en democracia y escoger libremente a sus autoridades en las urnas. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Los hondureños acudieron a las urnas con fervor democrático, ya como suele caracterizar al hondureño desde el retorno a la democracia en 1980. Fue una jornada vivida intensamente en cada uno de los 5.000 centros de votación a donde fueron convocados más de 5 millones de electores y en la que participaron más de 40.000 aspirantes a presidente, diputados y alcaldes de Honduras. A la espera de los resultados oficiales para conocer a los ganadores y la afluencia de votantes, ha quedado en claro un buen sabor a democracia de cara a las elecciones generales de noviembre para elegir al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall García, dijo:
parecía que no iba a ser posible, eso nos decían a cada momento. Pero hoy se trata de dejar eso atrás y de decir con satisfacción, de decir por fin con tranquilidad, por fin demostrando que cuando hay voluntad, que cuando hay compromiso, que cuando hay entrega, que cuando hay amor a la patria, se puede. Aún en pandemia y con todas las dificultades que como consejo hemos tenido, hemos demostrado que trabajando en equipo se puede. Hoy se marca el cierre de la elección primaria. El cierre de una etapa de la elección primaria.
En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos, con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano, 298 corporaciones municipales y presidente y vicepresidente del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Centroamérica, ahora vamos hasta Nicaragua. El gobierno espera movilizar 2 millones de personas a las playas del país durante las vacaciones de Semana Santa. Eso, ignorando las advertencias sobre los efectos del COVID-19. Desde Managua el informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
Cientos de nicaragüenses se preparan para las vacaciones de Semana Santa luego de que el gobierno anunciara el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 y la ministra de Turismo, Anaya Campbell, aseguró que se espera que al menos 2 millones de personas se movilicen a las playas del país incentivadas por las campañas de promoción y eventos impulsados por el Estado.
Esperamos al menos unos 2 millones de personas. Yo creo que lo vamos a superar realmente porque, ya les decía, se ve desde agosto que las familias están realmente buscando esas opciones de recreación, de relajación.
Esta medida ha sido cuestionada por los expertos en salud pública que consideran que no es momento para relajar las medidas de protección y que la vacuna únicamente alcanza hasta ahora un reducido número de personas mientras los casos van en aumento y es responsabilidad del gobierno continuar promoviendo el distanciamiento social como principal medida de contención ante la pandemia. El salubrista Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo a La Voz de América que las acciones del Estado continúan siendo contraproducentes y se contradicen con las medidas recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud.
Ningún país se ha atrevido a promover actividades de recreación de multitudes ni nada de eso. Quienes lo hicieron pagaron muy alto el precio. Es contraindicado totalmente.
Además, el optimismo del gobierno también se contradice con el hecho de que la frontera de Costa Rica con Nicaragua se mantiene inaccesible mientras el paso y los vuelos para conectarse con el resto del mundo siguen suspendidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:23, tiempo de noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, inició ayer domingo su viaje a Japón y Corea del Sur, en el que estará acompañado por el titular de defensa, Lloyd Austin, que busca hacer frente al avance de China y definir la política hacia Corea del Norte. Ambos visitarán Tokio del 16 y 17 de marzo para reunirse con sus homólogos japoneses de Exteriores y Defensa. Posteriormente, Blinken y Austin se reunirán en Seúl con el jefe de la diplomacia y el titular de defensa de Corea del Sur. Este primer viaje al extranjero de Blinken y Austin
pretende ser una señal de la importancia que el presidente Biden da a la colaboración con sus dos aliados más cercanos en Extremo Oriente, Japón y Corea del Sur. Y aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ordena a la Agencia de Manejo de Emergencias a que ayude con el aumento de niños migrantes en la frontera sur. El informe lo tiene ahora Luis Alberto Facal.
La administración Biden está movilizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, que es conocida por responder a desastres naturales y otras crisis, para apoyar un esfuerzo durante los próximos 90 días para procesar el creciente número de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado el sábado por la noche que el gobierno federal está trabajando para trasladar a los niños no acompañados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y colocarlos con un familiar o patrocinador en forma transitoria. Estoy increíblemente orgulloso de los agentes de la patrulla fronteriza que han estado trabajando día y noche en circunstancias difíciles para cuidar a los niños temporalmente bajo nuestro cuidado, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado el sábado. La administración Biden ha estado retrocediendo varias medidas de inmigración implementadas por el expresidente Donald Trump, incluida la rescisión de un acuerdo de 2018 entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que alentaba a los oficiales de bienestar infantil a compartir información personal sobre posibles patrocinadores de niños no acompañados con agentes de inmigración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y vamos a hablar ahora del coronavirus. Autoridades estadounidenses de salud continúan avanzando en el proceso de vacunación, incrementando diariamente el número de inmunizaciones y ampliando los centros para su entrega. El informe lo tiene Judith Martín.
El plan de vacunación en Estados Unidos prospera a un ritmo vertiginoso y las últimas cifras indican que el domingo 14 de marzo a las 8 de la noche ya eran más de 37 millones de personas completamente vacunadas. Ante este escenario favorable, autoridades sanitarias se preparan para una posible vuelta a la normalidad. El 11 de marzo, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación coincidiendo con el primer año de la declaración del COVID-19 como pandemia y habló de progreso refiriéndose al plan de logística que el país está llevando a cabo para poner fin a la pandemia.
También estamos trabajando con gobernadores y alcaldes en estados republicanos y estados demócratas para establecer cerca de 600 centros de vacunación con apoyo federal que administran cientos de miles de inyecciones por día. Puede conducir hasta un estadio o un estacionamiento grande, obtener su inyección sin salir de su automóvil y conducir a casa en menos de una hora.
Entre tanto, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, vaticinó el domingo una pronta y relativa normalización para el 4 de julio en el país, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Además, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, también habló de los avances en el proceso de vacunación.
Estamos logrando un progreso notable en nuestros esfuerzos de vacunación. Estamos trabajando lo más rápido posible para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a la vacuna.
Por último, Walensky solicitó responsabilidad e instó a la población a seguir con las medidas de seguridad sanitarias y a vacunarse cuando les llegue el momento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:27. En noticias internacionales, la enviada especial de las Naciones Unidas en Birmania ha condenado enérgicamente el continuo derramamiento de sangre en el país mientras los militares desafían los llamamientos internacionales tras la última jornada de protestas. La ONU condena enérgicamente el continuo derramamiento de sangre en Birmania tras las últimas protestas y esta brutalidad en curso, incluso contra el personal médico y la destrucción de la infraestructura pública, socava gravemente cualquier perspectiva de paz y estabilidad, así lo advirtió la representante de la ONU. La enviada también ha explicado a través de un comunicado que ha escuchado personalmente de sus contactos en el país asiático desgarradores relatos de asesinatos, maltrato de manifestantes y tortura de prisioneros durante el fin de semana. Nos vamos hasta Alemania. El Partido Conservador de la canciller Angela Merkel, debilitado por la crisis sanitaria y un escándalo financiero, encajó el domingo una dura derrota en dos elecciones regionales 6 meses antes de las legislativas, según los sondeos a pie de urna. Desde Maguncia, en Alemania, la agencia AFP envió este reportaje.
La Unión Cristiana Demócrata registró una importante derrota en dos regiones, donde podrían obtener el peor resultado de su historia, con menos de 25% cada una, según los sondeos a pie de urna de las cadenas ARD y ZDF. Cerca de 11 millones de electores estaban llamados a renovar su parlamento regional. Damas y caballeros, para decirlo sin rodeos, esta no es una buena noche de elecciones para el CDU. Hubiéramos deseado resultados diferentes y mejores en las elecciones estatales de Baden-Württemberg y Renania-Palatinado. En su mayor crisis desde los años 90, el partido se ha visto debilitado por las críticas a la gestión de la pandemia y el escándalo financiero llamado Caso de las Mascarillas, en el que se sospecha que dos diputados habrían recibido comisiones por la compra de mascarillas el año pasado. Cualquiera que haya buscado enriquecerse durante la crisis no tiene cabida en la CDU. Tenemos una política de tolerancia cero. Los verdes, que obtendrían una amplia victoria de cerca de 31% según los sondeos, contarán así con un buen margen para negociar una nueva alianza con la CDU o con los socialdemócratas o incluso con los liberales en un tripartito. Merkel, que esperaba dejar el poder en lo alto de su popularidad, ve sus planes contrariados por las dificultades de la CDU y su aliado bávaro CSU. La polémica cae en el peor momento para los conservadores, que deben designar próximamente a su candidato para la Cancillería.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, avanzamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, lunes 15 de marzo del año 2021. En esta segunda media hora vamos a tener la denuncia que nos hizo llegar el activista Adrián Rubio. Fue arrestado cuando salía de la vivienda de la también opositora Angel Barlés. En otra información conoceremos lo que dijo el rapero contestatario Michael Castillo Los Urbos a través de un Facebook Live con respecto al llamado proceso revolucionario, y asegura que en Cuba hay una dictadura fidelista. Conoceremos la convocatoria que ha lanzado el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Convocó un evento virtual que entre sus objetivos rendirán homenaje a la cultura hip hop como movilizadora de cambios y de valores. De esto y mucho más, por supuesto, conoceremos Tomás Cardoso con nosotros para adelantarnos qué tiene Cuba al día. Y Pedro Corzo va a analizar una noticia, la va a poner en perspectiva. Así que aquí seguimos con usted, acompañándoles hasta la una en punto, el ingeniero de sonido Juan Pernas, nuestra productora Berta Raval, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Y a las 12:32, ya nos vamos a Noticias de Cuba. El activista Adrián Rubio fue arrestado hoy lunes cuando salía de la vivienda de la también opositora Angel Valdés en el reparto Los Pinos, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Tras ser liberado, Rubio denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Yo salí de aquí de casa de Angel Valdés en compañía de la madre de Angel, señora mayor de 62 años. Íbamos para La Palma, ya que como ellos no tienen libreta de abastecimiento, no tienen papeles de aquí de donde viven, no pueden comprar comida por aquí. Tienen que buscar la comida aproximadamente a 10 o 15 kilómetros de aquí. Entonces íbamos allí para yo ayudarla con las habas y veo que de momento de una esquina sale la patrulla y nos intentan, me revisan como 3 veces pidiéndome el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Y el de la seguridad y a los policías, búsquenle el teléfono. Me seguían tocando pidiéndole el teléfono. No me encontraron teléfono porque yo no salí con teléfono, puesto que ellos me tienen amenazado que en el momento que me vean con teléfono me lo van a romper. Me montan en la patrulla esposado, que me las aprietan tanto que aún tengo las marcas, y me llevan por el policlínico de aproximadamente 5 cuadras más. Ellos no sabían para dónde llevarme. Estaban llamando para pedir órdenes. Y deciden que viniera yo a la casa de Ángel, buscara la libreta con la java, para entonces yo poder ir en la patrulla a buscar los mandados que ellos me llevaban y me traían a la puerta de la casa para que yo no hablara con nadie ni tuviera contacto con nadie. Me amenazaron que si yo seguía en este camino, mi vida corría peligro. Yo entré para acá, no voy a salir de aquí hasta que no se vaya el operativo.
En la mañana de este lunes también reportaba vigilancia policial en su vivienda la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio. Y el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido como Los Sorbos, reiteró que no dialoga con el régimen de La Habana y que no existe el llamado proceso revolucionario, sino una dictadura fidelista.
Seguimos con patria y vida, somos el pueblo, no hay diálogo. Mike Castillo Pérez, 83082028247, tengo 37 años de edad, yo no puedo dialogar. ¿Quién me devuelva a mí todo el tiempo que estuve preso por gusto? Nadie me lo va a devolver. ¿Quién me devuelva a mí los dedos que me han partido? Nadie me lo va a devolver. Las palizas que me han dado, que yo también he dado, porque cuando el golpe revirado huele menos, no me la devuelve nadie. Entonces yo me imagino a la gente que perdieron familiares en el remolcador 13 de marzo, la gente que perdieron familiares en la masacre de Río Ganima, todas esas personas, ¿quién le devuelve a esos familiares? Tampoco. Entonces, ¿de qué diálogo tú me estás hablando a mí? Yo en lo personal no quiero diálogo con nadie del gobierno, con nadie del régimen, con nadie de la dictadura, absolutamente, porque ellos no quieren diálogo con nosotros, porque el día que ellos dialoguen con nosotros es porque tienen la soga al cuello, ¿entiendes? Y eso no va a llegar. Ellos prefieren matar al pueblo que dialogar con alguien. No sean más incoherentes, sean coherentes, cubanos, cubanos aquí adentro de la isla, ser coherentes. Ellos siempre se han destacado en exiliar a la gente para afuera, en botarlos para afuera, en sacarlos de su país, en decirle por qué no te vas de aquí si no estás de acuerdo con el proceso revolucionario. Yo no puedo estar de acuerdo con un proceso revolucionario mentiroso. Ahora mismo mi pueblo está pasando tremenda necesidad. ¿Y dónde está el proceso revolucionario? ¿En qué ayuda el proceso revolucionario? ¿En qué nos satisface nuestras necesidades? ¿El proceso revolucionario? ¿Dónde está el proceso revolucionario? No, aquí no hay proceso revolucionario. Aquí lo que hay es un régimen fidelista, un régimen castrista. Ve, y se lo voy a demostrar, que esto no sirve, esto no va más. Mira, se acabó. Denuncien el Twitter, recuerden, denuncien el Twitter ese. Michael Osorbo ese, yo no escribo en Twitter, denuncien eso, mis hermanos. Ayúdenme ahí porque yo no sé denunciar eso. 200, 300 gente denunciando eso, al momento quitan la cuenta.
Castillo Pérez realizó estas declaraciones a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook el domingo 14 de marzo, donde también, como escuchamos, pidió que se intercediera por él en cerrar una cuenta falsa de Twitter donde lo involucran con la situación en Venezuela. Y tenemos aquí la convocatoria que hace el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Convoca para este mes un evento virtual que entre sus objetivos rendirá homenaje a la cultura hip hop como movilizadora de cambios y valores. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles. Y en lo que nos llega este reporte de Ibe Pacheco, nos vamos a otra información referente a los periodistas independientes cubanos. Están recordando el nacimiento el 14 de marzo de 1892 del periódico Patria, fundado por el apóstol José Martí. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Los periodistas independientes cubanos recordaron el nacimiento el 14 de marzo del periódico Patria, que tenía como fin impulsar la causa de la libertad de Cuba.
Los periodistas que hoy estamos haciendo periodismo fuera de la prensa que se hace al amparo del Estado, vemos siempre este 14 de marzo con mucho respeto. No es una fecha que podamos dejar caer en el hueco de todas esas efemérides que la oficialidad enarbola para apuntalar su discurso.
Resaltó desde La Habana Luz Escobar, corresponsal del periódico independiente 14 y medio.
Patria es algo que como periodistas no podemos ver de otra manera que con admiración. Por supuesto, Martí también pagó consecuencias. Si por algo salió Martí al exilio fue por defender su verdad al precio que fuera necesario.
Desde los primeros años de la década del 90, cuando ya el periodismo independiente cobraba auge, el régimen instituyó el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana.
Resulta paradójico y resulta contradictorio que se escoja la fecha de fundación de ese periódico, un periódico hecho en el exilio, un periódico que tenía prohibida su circulación en la isla para enaltecer la labor del periodismo en Cuba.
Apuntó el comunicador independiente habanero Waldo Fernández Cuenca. En su primer número, en un artículo titulado A Nuestra Prensa, Martí escribe sobre el papel que le corresponde a esta en la gesta liberadora que comenzaría tres años después, el 24 de febrero de 1895.
Cada línea de los periódicos de la libertad es indispensable para fundarla. Aún el adversario hallará en nosotros más bálsamo que acero. El arma es para herir y la palabra para curar las heridas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a escuchar ahora, eso sí, la convocatoria que ha lanzado el Comité Ciudadanos por la Integración Racial con Ibe Pacheco.
El foro virtual comunitario Cimarronaje, Arte y Ciudadanía, auspiciado por el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR por sus siglas, y el proyecto Diverso, se llevará a cabo del 20 al 30 de marzo de 2021. Para hablar acerca de este evento, Radio Martí contactó con Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del CIR en la isla.
Es la convocatoria que está haciendo el Comité Ciudadanos por la Integración Racial para impulsar la octava edición del foro que desarrollamos todos los años en el ámbito del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial.
Madrazo explicó además que en el foro virtual los artistas y activistas protagonizarán un programa que tiene entre sus objetivos visibilizar el pensamiento, la acción política y organizativa de los afrodescendientes cubanos y sus contribuciones a la lucha antirracista, pero también rapear El Cimarronaje, un espacio dedicado al movimiento del hip hop.
Uno de los movimientos culturales que más ha estado amplificando el tema de la problemática racial, las desigualdades, la violencia de género.
Dentro del foro virtual comunitario Cimarronaje, Arte y Ciudadanía, se llevarán a cabo algunas acciones en el espacio físico.
La inauguración de la exposición Identidades, la muestra de tres piezas fotográficas, la cual estará dedicada al historiador y antropólogo cubano Juan Antonio Aparado Ramos.
Los organizadores informan además que entre las categorías que serán premiadas está Mejor Canción de Rap que promueva valores antirracistas y que en su contenido dignifique a la mujer y que contenga un mensaje preventivo en contra de la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aquí en Miami el estreno de la película Plantado se realizó y en la isla también. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago pudieron disfrutar el largometraje. Luis Guardia recoge sus reacciones en el siguiente informe.
La película Plantados fue estrenada oficialmente en Miami y en la isla. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba pudieron disfrutar el largometraje.
Es una película que recoge la realidad que en aquellos tiempos, toda esa barbarie que se hacía.
Rabia y de impotencia de ver todo lo que vivieron y lo que están viviendo todavía nuestros presos políticos.
Soy un plantado.
El material relata lo que pasaron aquellos prisioneros políticos cubanos en las cárceles del régimen. Aquellos que decidieron plantarse, no usar el uniforme de los reos comunes, no aceptar los llamados programas de reeducación y mantener en alto sus ideales políticos durante esos largos años en prisión.
Sabemos que lo que más me duele aún, que es lo que verdaderamente me pone muy mal, es que todavía no hemos acabado con esos malditos.
En este país no hay presos políticos.
Quienes pudieron asistir a la proyección del material consideran que es importante difundir la película dentro de la ciudadanía en la isla, para que entienda la ferocidad represiva del régimen castrista contra quienes defienden el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad.
Es muy bueno que esa película la vea el pueblo, porque el pueblo ve y se desengaña más, porque hoy en la actualidad siguen las represiones.
Lo más importante es que la población la vea, tratar de llevársela a la población, que la población pueda darse cuenta de la verdad, de la veracidad. Por eso es que hoy lo mejor que podemos decir todos es no más patria o muerte, sino patria y vida.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y cambiamos de tenor informativo. El cubano-americano Arturo Farril, hijo de Chico Farril, ganó ayer un premio Grammy por el mejor álbum de jazz latino. Arturo Farril y su Afro Latin Jazz Orquestra lograron el galardón con el álbum titulado Cuatro Preguntas. O'Farrell nació en México en 1960, pero se crió en Nueva York. Ha trabajado con talentos como Carla Bley, Dizzy Gillespie, Lester Bowie y Harry Belafonte. Tras fundar el Afro Latin Jazz Orchestra, ganó su primer Grammy con el álbum Una Noche Inolvidable. 12:43 y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, iniciamos la semana.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Iniciando la semana, como mismo la dejamos, cargado de problemas y de noticias en el territorio nacional. En este sentido, vamos a tener, como tú has estado siguiendo también, ver si tenemos actualización con detalles más concretos de este último caso de feminicidio a partir de las 2 de la tarde. También esperamos tener actualización sobre la situación del preso político camagüeyano Virgilio Mantilla Arango, como todos saben, preso desde diciembre cuando salió con un pullover de apoyo al movimiento San Isidro. Sí. Este hombre lleva en una condición de salud precaria una semana internado en la sala ahí del Hospital Amalia Simone y básicamente con COVID está desaparecido y no se sabe nada. Vamos a intentar en el espacio tener actualización, se cumple la primera semana de esta campaña que está llevando la periodista espiritual Aymara Peña por las mujeres rurales en Cuba, que tienen una situación bien complicada. Vamos a darle una revisión a ver cómo
interesante
anda.
Interesante además la campaña de Aymara.
Interesantísimo.
Muy interesante.
Sumado a esto, pues vamos a hablar sobre la situación de esta de los balseros. Ya fue suspendida la búsqueda de la cantidad de balseros que ha desaparecido. Y en esta jornada se reportan 3 muertes y 734 nuevos casos de COVID-19. Y cerramos
los números son de asustarse.
De asustar.
Tomás.
Y vamos a cerrar el espacio de hoy, específicamente en Santiago de Cuba, con la situación de los arrestos que tienen esta jornada en la sede de la Unión Patriótica de Cuba.
No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:44, avanzamos en otras informaciones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó a Paraguay a trabajar con su aliado diplomático Taiwán para superar la pandemia del COVID-19 luego de las protestas en el país sudamericano por el manejo del gobierno de la crisis de salud. Miles de paraguayos han protestado en la capital Asunción por la falta de medicinas y camas de cuidados intensivos en medio de un aumento en los casos de coronavirus y acusaciones contra el presidente Mario Abdo. Estado informó que Blinken habló con Abdo el domingo y subrayó la importancia de la libre expresión, las manifestaciones pacíficas y el Estado de Derecho. El secretario enfatizó la importancia de continuar trabajando con socios regionales y globales democráticos, incluido Taiwán, para superar esta pandemia global, dijo Estado en un comunicado. El Senado de Paraguay aprobó la semana pasada una declaración de apoyo a un plan para utilizar 12,8 millones en fondos otorgados por Taiwán para un proyecto que se utilizará para comprar 2 millones de vacunas. Y en otra información, ¿qué es el mecanismo COVAX? Un programa que Latinoamérica confía para avanzar en su proceso de vacunación. Escuchemos los detalles con Yoconda Tapia.
En la mayoría de las naciones latinoamericanas hay preguntas sobre el mecanismo COVAX. COVAX es la sigla en inglés para identificar al acceso global para vacunas COVID-19 y fue puesto en marcha por 3 organismos. La Organización Mundial de la Salud afirma que el programa ha permitido llevar a cabo el esfuerzo mundial más rápido, coordinado y exitoso de la historia para luchar contra una enfermedad, y su objetivo es la distribución de 2.000 millones de dosis en 2021, sobre todo en los países más pobres, y lograr la inmunización del 27% de su población. COVAX llegará a los países latinoamericanos entre marzo y mayo con más de 26 millones de vacunas, y la mayoría de ellos serán de la compañía AstraZeneca. Colombia fue el primer país de las Américas en recibir un cargamento con 110.000 dosis de Pfizer, mientras que Perú obtuvo un lote inicial de casi 120.000 dosis. De acción, 27 países pagarán por las vacunas y 10 países van a recibir la vacuna sin pago porque bajo criterios económicos son los países más pobres o porque su pequeña población tiene más dificultad de acceso. Esos son criterios del Banco Mundial que está utilizando la Alianza Gavi para las vacunas del COVAX. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong, 11 activistas y opositores hongkoneses acusados de subversión bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional obtuvieron finalmente la libertad bajo fianza, pero los demás 36 acusados permanecerán en prisión preventiva. Kuala Lumpur, el gobierno de Malasia tiene previsto apelar una sentencia emitida la semana pasada por los tribunales que permite a la población no musulmana utilizar la palabra Alá para referirse a Dios en cualquier tipo de publicación.
Beirut, el patriarca de la iglesia maronita pidió a los manifestantes antigubernamentales que eviten bloquear las carreteras en el marco de las recientes movilizaciones contra la profunda crisis económica y política en la que se encuentra sumido el Líbano. Londres, el gobierno del Reino Unido anunció sanciones contra el ministro de Exteriores sirio Faisal Mekdad y otras autoridades del régimen de Bashar al-Assad como represalia por la década de brutalidad a la que ha sido sometida la población. Bamako, un tribunal de Mali, comunicó la decisión de dar carpetazo al proceso abierto contra Amadou Aya Sanogo, quien lideró el golpe de Estado militar del año 2012 por el asesinato de más de 20 boinas rojas tras la asonada. Con 49 minutos, el tema lo indica, ya está con nosotros Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas de Radio Martí. Y les repito, agradecido una vez más por esta oportunidad. Mira, estuve conversando hoy en la mañana con un internacionalista boliviano, escritor, un hombre muy talentoso, que vive en Cochabamba. Me refiero al escritor Israel Mérida, en relación al arresto de la expresidenta Yanine Áñez junto a varios de sus colaboradores. Y me decía, y me reí mucho, me decía Israel, que había regresado al país la dictadura castrochavista, que evidentemente, una vez más, en Bolivia se estaba criminalizando la política, se estaba judicializando a aquellas personas que tenían opiniones diferentes a las oficiales, y comentaba de que esto era una especie de alerta para aquellos países donde se producen elecciones y es posible el retorno de quienes auspiciaban o promovían propuestas vinculadas directas o indirectamente contra el castrochavismo. Y esto es muy interesante, porque evidentemente estamos muy próximos a elecciones en Ecuador y lo que está pasando en Bolivia puede ser un mensaje a los ecuatorianos de lo que puede pasar en ese país si gana el candidato de Rafael Correa.
Es una situación preocupante, ¿no? Porque estamos como volviendo a ver lo que tanto tiempo habíamos visto antes, Pedro.
Sí, es extremadamente preocupante, y es que el gobierno, el nuevo gobierno del MAS, aunque se afirma de que el expresidente Evo Morales no tiene tanta influencia como en el pasado, todo parece indicar que con su influencia o sin su influencia, el sectarismo y la ambición de un poder absoluto se mantienen vivas, están vigentes. Porque la señora Yanine Áñez, que como todos sabemos, fue presidenta provisional, que no trató en ningún momento de instaurar una dictadura, aunque para algunos bolivianos sí cometió graves errores, dejó que la gente del MAS, la gente de Evo Morales, se postularan a las elecciones. Estas elecciones fueron como deben ser, en un mundo democrático.
Y ella totalmente se retiró incluso, se retiró, no se presentó.
Ella se retiró de la campaña cuando vio que estaba afectando las posibilidades de que ganara otro candidato, contrario a la postura de Evo Morales. En definitiva, lo que ha hecho el actual gobierno es encarcelar a esta señora, encarcelar a varios de sus colaboradores acusados de terrorismo y de haberle dado un golpe de Estado a Evo Morales, cosa que tenemos que aclarar. Evo Morales renunció, y renunció porque la OEA denunció de que había cometido trampas en las elecciones de noviembre del año 2019. O sea, Evo Morales no fue depuesto por la fuerza, renunció a su posición por tramposo, pero eso lo están desconociendo las nuevas autoridades bolivianas, y por esa causa han encarcelado a la ex presidenta.
Seguiremos pendientes de esta información, porque aquí va a haber tela por donde cortar.
Yo creo que sí, yo creo que lamentablemente los bolivianos han iniciado un nuevo vía crucis
Así es.
Que como tema en Mérida puede ser mucho más severo, mucho más sectario y abusivo que el que le precedió Evo Morales.
Ok, perfecto. Pues Pedro, gracias como siempre por estar con nosotros y mañana te esperamos nuevamente.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Y ahora nos vamos rápidamente a las noticias de los deportes y con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, hoy lunes a las 4 de la tarde, hora de Cuba, el juez está fuera contra el Barcelona en la Liga de España. El Barcelona, si gana, bueno, quedaría solo en segundo lugar en la Liga, que tiene como líder al equipo Atlético de Madrid con 63 puntos por 57 al Real Madrid y 56 el equipo de Barcelona. Por otra parte, quiero señalar que el mexicano Juan Francisco Gallo Estrada derrotó en un controversial combate a el peleador de Nicaragua, Román Chocolatito González, para de esa forma ganar el título Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y el legendario ex campeón mundial del peso mediano, el estadounidense Marvin Hagler, falleció este último fin de semana a la edad de 66 años. Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos. También del deporte de los puños, este último fin de semana, acá en la Florida, en Plant City, el cubano Jairon Socarrás se enfrentó contra el mexicano Denis Contreras, un combate pactado 10 rounds por el título Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Fue una gran pelea, pero el cubano perdió por nocaut en el décimo round cuando recibió una derecha cortica por parte del mexicano Denis Contreras, quien no se pudo recuperar, faltando solamente unos segundos para que concluyera la pelea. Por último, quiero señalar de que en la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó ayer domingo cerrado partido 1-0 a los Atléticos de Oakland, y aquí Joan Moncada, el cubano, se fue de 2-1 y batea para 2.92 y Pito Abreu de 4-0. Más deportes a las 6 de la tarde con José Pepito Lacayo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Pareciera que la entrevista de Oprah Winfrey con Harry y Meghan el domingo 7 de marzo continúa ocupando los titulares de las noticias del mundo del entretenimiento. En los últimos días se vio obligado a renunciar el presentador de la TV británica Piers Morgan por la manera como expresó su rechazo a varias declaraciones de Meghan en reacción a la entrevista con Oprah. Morgan trabajó durante varios años para CNN. Según algunas encuestas, la popularidad de Harry y Meghan habría descendido a raíz de la entrevista. Se especula que muchos en el Reino Unido piensan que la pareja quiere de alguna forma continuar la fama de la princesa Diana, madre de Harry, la llamada princesa del pueblo, y columnistas dentro y fuera del Reino Unido hablan de un velado enfrentamiento entre el viejo establishment tradicional y conservador y el nuevo progresista más de izquierda, representado parcialmente por Harry y Meghan. La semana pasada, el Palacio de Buckingham, en nombre de la reina Isabel, emitió un comunicado en el cual dice que los temas expresados en la entrevista son un asunto privado y que deben tratarse preferiblemente en familia. En todo caso, la reina hizo su primera aparición pública desde la entrevista de su nieto, pero sin referirse a la presunta crisis que dicha entrevista habría causado en la familia real. Durante la conversación con Oprah Winfrey, Meghan dijo que un miembro de la familia real había hecho un comentario racista y Harry criticó a sus familiares por la forma en que lidiaron con el trato de la prensa hacia su esposa. El jueves, el hermano mayor de Harry, el príncipe William, dijo que su familia no es racista. En una videollamada para conmemorar la Semana de la Ciencia Británica, la reina no se refirió en absoluto a la entrevista. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a las 12:57, repasamos nuestros titulares. Denuncian cerco policial, detenciones contra integrantes del grupo opositor Umpacu para impedir ayuda a la comunidad. La crisis del coronavirus acrecienta la falta de PCRs y el desabastecimiento en las provincias cubanas. Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su enérgica condena a la represión y censura en Cuba.
Washington denunció los 100 días de prisión del joven que protestó en La Habana y ratifica que la libertad de expresión es un derecho humano. La justicia boliviana dictó prisión preventiva por 4 meses para la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros y secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos visitan Asia para hacer frente al avance de China.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y Ariane González. Mañana regresamos con otras informaciones. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.